Instituto Patagónico de Estudios Culturales y Radio Nuevo Mundo Patagonia presentan Encuentros entre europeos y autóctonos antes y después de Darwin.
Estás escuchando el documental sonoro Encuentro entre europeos y autóctonos antes y después de Darwin. Esta es una investigación en la que aparecerán citas, entrevistas, relatos y ficciones enlazadas a los 500 años de relaciones entre portugueses, españoles, ingleses, italianos, holandeses y los indígenas del territorio austral. Sean bienvenidos y sean bienvenidas. Capítulo 1. Genealogía de una conquista.
Las palabras de los pueblos se parecen a sus montañas y a sus lagos, se parecen a sus árboles y a sus animales. ¿Cómo sería la lengua que hablaría de los ceibos y los jaguares, de la luna incandescente y ecuatorial, de los volcanes erectos? He oído la lengua de mis antepasados en sueños, en habitaciones confusas que solo puedo describir con la lengua del despojo. Ocultamos nuestros dioses, nuestros mitos, bajo la púrpura vestidura de sus santos. Recreamos su idioma, lo rehicimos nuestro, le hicimos decir la lluvia torrencial y el dulce ulular de la quena, la altura de los Andes y la selva impenetrable del Amazonas. Nos cambiamos los nombres para sobrevivir, pero el mundo lo nombramos con códigos y códices que aún ahora le son indescifrables. Nos quisieron cambiar de piel, pero untamos de cacao sus genes para engendrar el chocolate claro y el chocolate quemado, hombres y mujeres de chocolate, poblando de nuevo el continente del trueno y la desolación. Reconstruimos nuestras ciudades magníficas, México, Buenos Aires, Lima, Río, y guardamos en lo más hondo de nuestras tinajas la sabiduría de nuestra memoria avasallada. No triunfamos, éramos inocentes y hablábamos a la tierra con respeto, como huéspedes, no como señores. Sacrificábamos la vida al sol, ellos en cambio se la ofrecían al oro, que no hace más que imitarlo. La tierra era nuestra cómplice, la honrábamos, la celebrábamos. Ellos no amaban la tierra, la despojaban como si les perteneciera, igual que nos despojaron a nosotros, como si también les perteneciéramos. Nos obligaron a usar sus palabras, a vestirnos con sus ropas. Nos obligaron a adorar al Dios que ellos mismos habían crucificado. Ni siquiera de la culpa que sentían por su muerte nos eximieron, diciéndonos que también había muerto por nosotros y que teníamos que pagar con nuestras vidas el pecado de no conocerlo. He oído la lengua de mis antepasados en sueños. En sueños he escuchado sus gritos, el crujir de sus genitales, el dolor de los partos mestizos, de los hijos, de las violaciones. Ya no pudimos nombrar a los niños con nombres de flores, de cactus, de árboles, de constelaciones. Aprendimos a contar el tiempo con sus medidas y llamamos a los días con sus nombres extraños. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son estos hombres, estas mujeres sin lengua, escarnecidos por su color, por sus pieles, sus plumas y sus adornos? Para que no leyéramos más que sus códices, quemaron los nuestros en altas piras incendiarias. Nuestra historia, nuestra poesía, los anales de nuestros pueblos, Nos llenaron de humo los cuencos de los ojos. Nos llenaron de lágrimas las entrañas. Ardieron los amates pintados cuidadosamente por los escribas. Ardieron las historias que nos hacían ser lo que éramos. Cómo maullaban los viejos en las plazas, viendo arder los nombres de sus padres en el fuego. Ah, noche larga, noche triste de las cenizas, noche en que nos quedamos sin manos, sin lengua, desmemoriados. La tierra nos salvó, la sangre, el color de las frutas, el vaído del viento en los desfiladeros de Machu Picchu. Se apropiaron de todo, pero la tierra nos seguía cantando. Las cataratas del Iguazú, el Titicaca, el Orinoco, la Pampa, Titlán, Momotombo, Tikal, Copán. La tierra conocía el toque de nuestras manos. Los volcanes nos hablaban, los ríos nos lavaban las lágrimas. La selva nos escondió. A ellos los acababa la nostalgia. El oro les cobraba su precio, se mataban entre sí, se hundían sus barcos, sus hijos los desconocían. En los vientres de nuestras mujeres se fueron extinguiendo, sus genes hirvieron en el cacao y no se reconocieron en sus descendientes. He oído la lengua de mis antepasados en sueños he escuchado sus risas, paciente, la paciencia. La resistencia, siglos de silencio, de espera, el tiempo fluido haciendo espirales, subiendo de los desiertos de la Patagonia, cruzando las Andes, los Andes, las cordilleras, el trópico húmedo, las praderas de los búfalos. El hombre de las grandes ciudades destruye su mundo, el hambre, la violencia cava túneles bajo sus pies. Socava los cimientos de los ídolos forasteros. Los ojos de América aguardan el retorno de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. He oído la lengua de mis antepasados en sueños, sueños que nunca duermen.
Aquella que sonó es Yaconda Belli, poeta e intelectual nicaragüense, recitando su poema América en el idioma de la memoria. Y, en palabras de la autora, es una invitación a repensar nuestra relación como latinoamericanos y latinoamericanas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son estos hombres, estas mujeres sin lengua, escarnecidos por su color, por sus pieles, por sus plumas y sus adornos? ¿Desde dónde nos estamos situando? ¿Por qué? Aún en pleno siglo XXI hablamos de conquista. ¿Cuál es la reflexión que debe despertar los 500 años del paso de Hernando de Magallanes por estas tierras australes? La doctora en literatura comparada, Valeria Lastita Fernández, nos recuerda que la conquista es el inicio de la herida moderna del mundo colonial, una de las cuales aún no podemos cerrar, debido a que no hemos profundizado lo suficiente en su herencia y en las contradicciones de esta misma. Durante todo el siglo XX y principios del nuestro, nos dice, lo que sonó se manifestó sin particularismo ni diversidad de culturas, perfectamente homologado y aculturado. Se escondió lo que no se amoldaba, pero lo que se esconde siempre vuelve. Y en el caso de lo sonoro, vuelve como contaminación acústica, vuelve como ruido. La radio ha sido un espacio importante para la sociedad. Ella es uno de los principales acompañamientos sonoros de nuestra biografía. La radio suena, y suena de un modo particular. Tiene una voz, una moda, un estilo autorizado y autoritario del enunciar. Entonces se creó una canon de voz radial, un modo de habla, un estilo de decir, un tono de verdad. Había los elegidos y los olvidados, los del bien y los del mal, los del buen gusto y los bastardos. Unos arrojaron el derecho de todos, el derecho a decir, e impusieron como ley tener una licencia para hablar. Así se perdió la diversidad de voces, de decires, de modos sonoros, y quedamos en una matriz retórica que poco tenía que ver con los modos del habla del pueblo, y se perdió la voz del pueblo. Y fue real, era la norma, y es que en el siglo XX se seguía la autoridad. Se creía que unos tenían el derecho a escribir y otros a leer, que unos decían y otros oíamos, que unos pensaban y otros obedecíamos, unos pecábamos y otros perdonaban, y nos pareció normal, y fuimos felices, y amamos a los locutores y a la voz de la radio. Pero la radio también tuvo una verdad, una lengua y una razón. Habló de pioneros y de colonos, habló de descubridores y descubiertos, de civilizados y terroristas. Y la radio también tuvo un silencio. Cayó sobre genocidios, cayó a culturas, cayó lenguas, cayó de colonizadores y colonizados. Y se comportó como una conciencia visual. Pero la conciencia visual no es igual a la conciencia oral. La conciencia visual mira hacia adelante. En cambio, la conciencia oral está centrada. Nos habla del pasado escuchando el presente. Y en el centro de su universo sonoro, nos habla con sus muchas lenguas. Por eso hay que saber escuchar. Algunos sonidos son tan únicos que una vez que uno los oye, jamás podrá olvidarlos. El ladrido de un perro, el sonido del fuego, una locomotora a vapor, una ametralladora, sonidos de algunos animales que sabemos pronto ya no podrán existir. Otro ejemplo, un hombre camina por la nieve. Se puede saber la temperatura a partir del sonido de sus pasos. Es una forma distinta de percibir el medio ambiente, una en la que los sentidos no están divididos.
Estaban pescando y de repente siente gritos porque lo estaban matando al lobo macho. Y entonces le dijo a su mamá, uy, ¿qué gritos son esos? Y su mamá le dijo, no sé, están jugando. Está jugando con su cuñado. No, vamos a verlo. Y él encontró medio raro ese grito de su marido. Se fue. Iban atracando donde estaban siempre. Y el chiquito, y su hijo bajó comiendo carne de su papá. Y le cantaba, qué rico es la carne de mi padre, qué rico es la carne de mi padre. Y llegó al lado del carbón, y la mamá se levanta y agarra un erizo y le manda. Le pegó a pura frente con erizo. Y el chico se saltó al agua y se convirtió en pescado. Ese pescado se llama Zul, el pescado de Huiro. Y hasta ahí terminó el cuento.
Eso que suena es un extracto del disco Culana, del dúo chileno-magallánico Lluvia Ácida, compuesto por Rafael Cheukelaf y Héctor Aguilar, que combinan su música con los relatos contados por Úrsula Calderón, una de las últimas hablantes del idioma yagán, la cultura autóctona más austral del planeta. Dicen los lluvia ácida sobre su trabajo.
¿Guardado el trabajo del 2001?
Sí, es verdad. De hecho, eso que acabas de decir me lleva a pensar de que hay algo de destino, digamos, en este tipo de cosas. Uh-huh. Algunos lo llaman suerte. Yo creo que es algo que de alguna manera ya estaba escrito. ¿Ah? Nosotros con Héctor llevamos hace ya 15 años haciendo música y estábamos haciendo un tipo de música, digamos, en nuestros comienzos que era como muy, muy de la onda de imitar lo que nos gustaba, ¿ah? Y que era música foránea fundamentalmente. Y estábamos pensando en cómo adaptar, digamos, esos gustos nuestros a nuestra realidad local. ¿Ah? Y aquí interviene el destino.
Sí.
Claro. Que fue que la familia de Úrsula Calderón, que la traía un control médico acá el año noviembre del 2001,
¿ya?
Se acercó a nosotros porque sabían, a mí me conocían ellos, me conocieron una vez el año 98, y debo haberles causado muy buena impresión porque no se olvidaron de mí en esos tres años, ¿ya? Y pensaron, él nos puede ayudar. ¿Y cuál era la solicitud de ellos? La abuela Úrsula, que en esa época ya tenía, digamos, un estado de salud más o menos delicado, guardaba en algún rincón de su memoria canciones, relatos en lengua yagán.
Yeah.
Ella y su hermana en ese momento eran las únicas hablantes del yapañí jacha, que es el idioma del pueblo yagán.
Al momento de empezar a trabajar con las voces de Úrsula y mezclarlas con nuestra música, bueno, se dio una relación musical inmediata porque mucha de esta fonética tiene la cadencia que corresponde a los beats que nosotros ocupamos en nuestra música. Además que es bastante sombría y nuestra música no es para nada complaciente.
Había un matrimonio que andaba navegando con su canoa mucho tiempo. Tenía una hija mujer tenía. Y andaba navegando siempre ella. Y pasaron estas suerte.
Bueno, en realidad es difícil hablar de autóctono o de aborigen como terminología sin ver en ello una carga que es profundamente colonialista.
Ella es Estefanía, antropóloga, ambientalista y feminista.
Y que es la que ha predominado en estos largos siglos donde lo que hemos visto es la imposición de una cultura hegemónica por sobre una amplia diversidad cultural extendida a lo largo y ancho de Chile particularmente, pero es la realidad que hemos visto a lo largo de toda la Via Yala. Quizás para entender esta primera oleada colonialista es preciso imaginar de qué contexto venían estos principalmente hombres blancos provenientes en su mayoría de Europa, cuyos principales intereses eran comerciales. Recordemos que en un inicio Cristóbal Colón lo que intentaba era abrir nuevas rutas de mercadeo y de intercambio, y que estaba muy, muy influenciado por los relatos de Marco Polo y sus viajes por Asia Central y China. Sin embargo, estas nuevas rutas no eran de un interés meramente comercial, sino que también era profundamente político, desde una perspectiva expansionista en una Europa muy presta al desarrollo, a la creación y al sostenimiento de imperios y la dominación territorial de grandes extensiones, donde finalmente lo que primaba era un imaginario frente a la construcción de los otros, y esa construcción de los otros o del otro recaía sobre los habitantes originarios de los distintos territorios, y que este imaginario estaba impregnado de mucha fantasía, de mucha mitología, muy vinculada a las monstruosidades, al salvajismo, y que es donde se instala una abismante diferencia entre un mundo y otro. ¿Y qué es lo que finalmente les otorga una suerte de moral, comillas, para perpetrar uno de los genocidios más enormes de toda la historia de la humanidad? Ahora bien, pensar específicamente en los 500 años del paso de Magallanes por estas tierras australes, nos debe abrir la posibilidad de pensar, de pensarnos cómo estamos ahora, cómo reivindicamos esta historia de los pueblos de estas tierras australes, como eran los Selknam, como eran los Kawéskar, los Yamanas, Aoniken. ¿Cómo construimos este horizonte del que somos parte? Es cierto que la colonización marca el inicio de otra sociedad, donde el mestizaje, la champurria, marca nuestro origen, que es tantas veces invisibilizado, que fue largamente blanqueado, entre comillas, también, pero no olvidado. Recordemos que en el proceso más de nuestra historia más reciente, más contemporánea, existió una importante oleada de desmonumentalización que se inició con el estallido social y posterior revuelta desde octubre del 2019 en adelante, donde justamente lo que se hizo fue derribar la imagen de cada uno de los, comillas, conquistadores de los distintos territorios. Y en muchas ocasiones esta imagen fue reemplazada por algún o alguna habitante originaria de ese territorio en particular. Por tanto, ahí hay un proceso de descolonización, hay un proceso de reivindicación frente a los pueblos originarios, y esta situación es algo que podemos ver en una pugna más o menos constante. Está la destitución de este imaginario colonialista, pero también está muy presente la reivindicación de este mismo imaginario racista, que criminaliza las otras vivencias culturales, como es lo que hemos visto durante largos años, largas décadas, por ejemplo en Gualmapu. Entonces, hablar de la colonización es un proceso no acabado, es un proceso que está en pugna permanentemente, que dialoga. Hay, como mencionaba anteriormente, hay una primera oleada de colonización, pero hay sin duda una neocolonización, y en eso esta cultura globalizada tiene mucho que decir al respecto, donde sin duda hay una imposición, hay una hegemonización de unos por sobre otros, donde lo que se va perdiendo finalmente es la diversidad, es lo que nos hace únicos en estos territorios que habitamos.
Como toda historia, todo tiene un comienzo. Para nosotros es el siglo XV, y también tiene una localidad. Es Europa del siglo XV, con los reinos de Portugal y España a la cabeza. El por qué hemos decidido comenzar por acá se debe a que nos parece importante podernos situar histórica, antropológica y económicamente en los primeros europeos que se interrelacionaron con los indígenas de la Patagonia. Pues es en ese momento donde se pasa a configurar la relación, el punto de vista, que se impone oficialmente del uno sobre el otro. Con los descubrimientos para los europeos de otros mundos, se empieza a formar esa herida moderna del sistema colonial. Los recursos que empezaron a necesitar para emprender su edad de oro, uno donde los nuevos sabores, las tintas y colores traídos de Oriente y el incipiente desarrollo de la ciencia van dándole forma a una cultura que empieza a mundializarse y que vieron en el continente americano un territorio de conquista. Porque de 500 años del paso de Magallanes por estas tierras, no podemos olvidar que Europa financió el renacimiento a base de una acumulación originaria por despojo con nuestro continente.
Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Magallanes.